Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar con las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, porque ayer se pronunció sobre las visitas de empresarios y funcionarios como el alcalde de Nanchoc, cuyo distrito se vio beneficiado con 20 millones de soles una semana después de su visita a la casa del señor Boluarte, a las visitas que recibió su hermano Nicanor Boluarte en su casa de San Borja. Al respecto, la jefa de Estado aseguró que su familiar está en total libertad de recibir, y cito entre comillas, a quien se le pegue la gana. Escuchémoslo.
La persona, el familiar a quien mencionaron anoche, no trabaja para el Estado. Y él está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, a quien se le pegue la gana. Es su cumpleaños. Lo raro sería que en ese cumpleaños se pactara cosas ilícitas, situación que no ha sucedido. Han querido deslizar que un alcalde y sus 20 millones, que se investigue. Para eso está el Ministerio Público. Seguramente ya habrá la disposición de que le abran la carpeta fiscal a mi familiar. Y seguramente lo van a hacer. Pero así como estoy aquí parada frente a ustedes, que son mujeres, y las mujeres tenemos palabra de honor y no somos mentirosas, mi hermano se sabrá defender ante el Ministerio Público sobre esa infamia que anoche le han querido inventar.
Bueno, por supuesto que su hermano puede recibir a quien se le pegue la gana, ¿no? Pero cuando las personas que lo visitan luego se benefician con nombramientos y dinero del Estado, llama por lo menos poderosamente la atención. Porque además, quien lleva al alcalde de Nanchoc al cumpleaños de Nicanor Boluarte es el prefecto de Cajamarca, nombrado por la presidenta Boluarte en febrero de ese año. Él es quien hace de bisagra para concretar este encuentro que termina una semana después con la aprobación de 20 millones de soles en proyectos para su distrito. La presidenta dice también que el Ministerio Público investigue. Bueno, la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción le ha solicitado información con carácter de urgencia al Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la transferencia presupuestaria ejecutada por el Estado a la Municipalidad Distrital de Nanchoc, justamente por esos 20 millones de soles. Y en el Congreso, el fujimorista Héctor Ventura, integrante de la Comisión de Fiscalización, ha anunciado que su bancada cursará un oficio al grupo parlamentario para que se extienda una citación oficial a Nicanor Boluarte a fin de que explique la naturaleza del encuentro con la autoridad distrital ante el Pleno del Congreso. Tenemos que tomar acciones inmediatas, es por ello que estoy cursando oficio, ni bien hemos conocido esta noticia, para enviar el requerimiento en la Comisión de Fiscalización para que en la próxima sesión se cite al hermano de la presidenta y al alcalde, irían a la Comisión de Fiscalización. Eso declaró el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura. Y sobre el viaje de la presidenta Boluarte a los Estados Unidos, el accidentado y bochornoso viaje, ayer ha habido un terremoto en la Cancillería, ¿no? Ayer, mientras en el Congreso anunciaban que la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, participaría hoy en una sesión extraordinaria para explicar los pormenores del encuentro entre Dina Boluarte y el presidente Joe Biden, Gervasi presentó su carta de renuncia ante el despacho presidencial. Unas horas más tarde, el embajador de Perú en los Estados Unidos, Gustavo Mesa Cuadra, también renunció a su cargo por el fallido encuentro entre Boluarte y Biden. En su carta se disculpó por la situación generada y se responsabilizó por la preparación del viaje de Boluarte. Una vez conocida la renuncia de Gervasi, el primer ministro Alberto Tarola dijo en conferencia de prensa que espera que el Congreso entienda que se inicia un nuevo proceso. Asimismo, Otárola agradeció a Gervasi por su labor en la Cancillería y aseguró que su reemplazo será anunciado en las próximas horas. El premier reconoció que la salida de Gervasi se debe al polémico viaje de la presidenta Boluarte a Estados Unidos, pero que también se dio porque es el cumplimiento de un ciclo exitoso al frente de la institución. Bueno, la renuncia de Gervasi y del embajador Mesa Cuadra fueron una exigencia del fujimorismo, ¿no? Y el gobierno no le quedó otra alternativa porque está a punto de pedir un nuevo permiso para un nuevo viaje de la presidenta Boluarte. Por eso es que el premier Otárola dice, bueno, que el Congreso entiende que ahora se inicia un nuevo proceso, que este viaje no tiene nada que ver con los anteriores y por eso vamos a tener un nuevo o una nueva canciller. Este nuevo viaje es para la cumbre APEC que se llevará a cabo en San Francisco, Estados Unidos, desde este sábado 11 de noviembre. Bueno, es probable que hoy jure el nuevo canciller y que se estrene al mando de Relaciones Exteriores solicitando autorización para este nuevo viaje de la presidenta al exterior. ¿Vendrán nuevos papelones internacionales? Viendo lo visto, la verdad que no nos sorprendería. Y justamente también por este tema, otra de las consecuencias de los bochornosos viajes de Dina Boluarte al exterior ha sido la presentación de un proyecto de ley de la Bancada de Unidad y Diálogo Parlamentario que busca la derogación del artículo 8A de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que permite el encargo y la gestión del despacho de la Presidencia de la República a través de tecnologías digitales, por considerar que esta disposición va en contra de la Constitución Política del Perú. Todos recordamos que cuando el Congreso aprobó la llamada ley de gobierno remoto, un considerable número de constitucionalistas decía que esa ley no era constitucional porque era necesario hacer una reforma a la Constitución y no publicar una ley ordinaria para permitir que la presidenta salga del país sin tener vicepresidentes que se queden a cargo. Pero al Congreso no le importó, como ya es costumbre, ¿no? No le importó la inconstitucionalidad de la norma y la aprobó de todas maneras. Después de los papelones protagonizados por la presidenta Boluarte en tres de sus tres viajes al exterior, o sea, en todos, una bancada del Congreso ha presentado un proyecto de ley para impedir que Dina Boluarte vuelva a salir del país hasta que termine su mandato. Vamos a ver cómo avanza eso. Y el ministro del Interior ha minimizado la censura que se está promoviendo en el Congreso en su contra y ha dicho que no le preocupa. En una conferencia de prensa que realizó la Policía Nacional para anunciar la captura de cuatro integrantes de la banda criminal Los Gallegos, el ministro del Interior, Vicente Romero, aprovechó para responder las preguntas de la prensa y dirigirse a la ciudadanía con respecto a la moción de citación del Congreso, que lo convoca al Pleno para explicar las acciones del gobierno en respuesta a los continuos ataques a los habitantes de La Victoria y el Agustino perpetrados por bandas criminales. Escuchemos lo que dijo el ministro del Interior.
Que ellos tengan a bien. Tenemos que ser respetuosos, que vivimos en democracia y el Congreso, en este caso los señores congresistas, tienen la posibilidad de poder fiscalizar a cualquier autoridad. Y es mi responsabilidad ir allá. Iré cuantas veces me citen. Si tienen que interpelarme, lo haré, contestaré todas las preguntas con el mejor gusto. Pero sí quiero que sepa la población entera, acá trabajamos por la vida y la seguridad de todos los peruanos. Hablan de estrategias, hablan de plan. Estos son los resultados. Estos son los resultados. Claros y concisos. Y vienen mejores resultados antes de fin de año.
El ministro critica que se le cuestione no tener un plan, ¿no? Pero eso es lo más elemental, o sea, ¿cómo va a reducir la criminalidad sin una estrategia? Dice, esta es la prueba de nuestro trabajo y muestra a los detenidos, pero justamente ese es el problema, acciones aisladas y operativos para las cámaras, detenciones y todo, pero la delincuencia no se detiene. Y ese es justamente el problema de no tener un plan. Recordemos que algunas bancadas, entre las que destacan Perú Libre y Fuerza Popular, ya vienen coordinando la presentación de una moción de censura en su contra. Y la verdad es que no les faltan motivos. Y ayer publicamos en Epicentro TV una nota de Anuska Buenaluque sobre la gira por la vida del alcalde López Aliaga mientras en Lima se mata y se muere. Mientras Lima vive secuestrada por la inseguridad y se convierte en territorio comanche, el alcalde Rafael López Aliaga guarda silencio y se prepara para coger la maleta e irse a Nueva York. Allí el próximo 17 de noviembre participará como ponente en un trascendental encuentro denominado Uniendo Culturas por la Vida, la Familia y las Libertades Fundamentales. ¿De qué se trata este evento? ¿De qué va a hablar López Aliaga? ¿De cómo está convirtiendo Lima en potencia mundial? No. Los temas que se van a tratar son, atención, la familia como base de la unión de una sociedad, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y el derecho a la vida del no nacido. O sea, la delincuencia y el crimen organizado han tomado la capital, pero para el alcalde de Lima es más importante ir a un foro internacional para hablar de no nacidos. Y los vivos, señor alcalde, la ciudad que gobierna tiene más de 10 millones de ciudadanos que al margen de su ideología viven a salto de mata porque el crimen está sin control. Y en eso no solo tienen responsabilidad la policía, sino también la municipalidad. ¿Dónde están las 10.000 motos que prometió en campaña para apoyar el patrullaje policial? Creo que López Aliaga debería preocuparse más por los ya nacidos y no por su agenda personal para posicionarse como líder del conservadurismo regional. Y ahora vamos a ver una entrevista del programa Hablemos Perú de Epicentro TV a la periodista arequipeña Zenaida Condori sobre las preocupantes movidas en la Defensoría del Pueblo de Arequipa. Ya no solamente han cooptado la de Lima, esta coalición que gobierna, sino también la de Arequipa. Y sobre la tragedia de los 27 mineros que murieron por intoxicación de carbono en el mes de mayo en un túnel de una mina allá en Arequipa, porque los deudos denuncian que la fiscalía hasta el momento no ha formalizado una investigación penal y ni siquiera ha identificado a los responsables. También acusaron a la empresa minera de no cumplir con la indemnización a los familiares. Veamos la entrevista.
Y entonces, ¿qué sucede en la defensoría? En esta Defensoría del Pueblo, liderada, por decir, llamarlo de alguna manera, por Josué Gutiérrez. Bueno, pues que nombra, primero, la va metiendo de a pocos, ¿no? Nombra a Andrea Livia Sarayasí Tejada. Andrea Livia Sarayasí Tejada. La nombra ahora, recién la ha nombrado, jefa de la oficina, ahí la tenemos en imagen, jefa de la oficina de la Defensoría en Arequipa. Pero ella primero entra a trabajar en el mes de agosto con un contrato CAS a la Adjuntía de Prevención de Servicios Sociales, cuando no tiene en su currículum ni experiencia en derechos humanos ni en conflictos sociales. No tiene experiencia. ¿En qué tiene experiencia? En haber trabajado con políticos relacionados o directamente con los llamados los niños. Ella primero trabajó en una municipalidad cuando Edwin Martínez, uno de los niños que ahora está siendo procesado, bueno, pues Andrea Sarayasí primero trabajó ocupando diferentes cargos cuando el congresista era alcalde. Luego también, ¿con quién ha trabajado? Pues con el exministro José Luis Prado, que también está siendo investigado, ¿por qué? Por presuntamente nombrar en cargos de confianza recomendados por los niños, por este grupo de congresistas de Acción Popular denominado Los Niños, que están siendo todos investigados. Bueno, pues Andrea Livia Sarayasí primero trabajó con Edwin Martínez, luego trabajó también con José Luis Prado, los dos investigados por este presunto tráfico de influencias durante el gobierno de Pedro Castillo. Josué Gutiérrez, no se olviden que antes de ser defensor, primero fue congresista, pero en los últimos tiempos, antes de ser nombrado defensor del pueblo, trabajaba en la bancada de Perú Libre. O sea, tenía relaciones con todos los congresistas. Bueno, pues él la lleva, la mete de a pocos, primero en un cargo para el que no tiene la experiencia requerida, la mínima experiencia requerida, y ahora la nombra directamente jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa, ¿no? Y a quién saca, es lo que está sucediendo en Lima, pero que se está replicando en provincias, y saca a un hombre que lleva desde el 2017 respetado, activo, ¿no? Saca a Miguel Ángel Manrique Linares. Además, esta señora también registra deudas en SUNAT, poco apropiado para el cargo. Muchos más detalles en la nota ya publicada en nuestra página web, pero Zenaida, tú eres de Arequipa, la nota la ha hecho Rosario Romaní, pero tú eres de Arequipa. Miguel Ángel Manrique Linares, el que fue defensor hasta hace unas semanas en Arequipa. ¿Qué trayectoria tiene? ¿Qué reconocimiento tiene ella? O tenía, mejor dicho.
Ángel María Manrique Linares. Sí, bueno, como ya lo dijiste, Anuska, sí. El informe completo sobre Andrea Sarayasí Tejada la van a encontrar en la página web de Epicentro, pero resaltar un poco el trabajo de Ángel María Manrique, ¿no? Él está ya un buen tiempo, desde el 2017, él ha estado muy presente en la pandemia, ha estado muy presente en los conflictos sociales en Tía María. Lo recuerdo muy bien cuando fuimos a cubrir ese conflicto social, él estaba presente ahí, en los reclamos de los hospitales, de los pacientes, en el inicio de las labores escolares, siempre ha estado ahí. Si bien es cierto, la Defensoría no tiene esa capacidad de sancionar a las autoridades cuando incumplen sus funciones, pero las exhortaciones que hacía Ángel María eran jalones de oreja a las autoridades y de alguna manera movilizaba a los funcionarios a que puedan cumplir con sus obligaciones, sobre todo aquellas que tenían responsabilidad con la población, ¿no? Era una persona que siempre estaba predispuesto a...
Ahí lo vemos en pantalla.
Ya sea pequeño, ya sea conflicto grande.
Ahí vemos en pantalla, Zenaida, a Ángel María Manrique Linares, una persona que ha hecho su trabajo y que por cuestiones políticas y porque la Defensoría está siendo se ha convertido en una olla de grillos, renunció, bueno, lo hicieron renunciar y ponen en su lugar a alguien cercano a los niños y no sabemos qué estará, qué si está pagando algún favor el defensor José, el actual defensor del pueblo. Seguiremos y estaremos vigilantes de cuál es la actitud y el trabajo de la nueva jefa de la Defensoría de la Oficina de Arequipa. Y hoy se cumplen 6 meses de la tragedia que provocó la muerte de 27 obreros en la minera Yanaquiwa, que se ubica en la provincia de Condesuyos, en Arequipa, ¿no? El 6 de mayo pasado, un incendio provocó un cortocircuito y, bueno, en la mina, en el túnel de la mina Esperanza, y los 27 trabajadores quedaron atrapados a unos 100 metros y murieron intoxicados de monóxido de carbono, o sea, una muerte brutal. ¿Qué pasa? ¿Qué, mejor dicho, qué no sucede a 6 meses de este accidente brutal, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, este momento en el que parece que colapsa la mina Esperanza, ¿no?, que sí que tenía los permisos, aparentemente, Zenaida. Ahí vemos a los familiares, ¿no?, justicia para los fallecidos del incendio de Yanaquiwa. Cuéntanos qué es lo que no sucede, qué es lo que no está pasando, qué avances ha habido en la fiscalía.
Efectivamente, Anuska, esta noticia que dio la vuelta al mundo, mira, 6 meses son y hasta ahora los familiares sienten que no han encontrado justicia para sus familiares que han fallecido, ¿no? Hace unos días ellos han salido en una conferencia de prensa a exigir tanto a la fiscalía como a la empresa minera, primero para que se identifique a los responsables, luego para que se indemnice a las familias y luego también para ver qué cosa se ha hecho a lo largo de todo este tiempo y qué acciones han hecho cada institución. Hablamos desde Energía y Minas, desde el gobierno regional, desde el Consejo Regional, desde el Ministerio Público. Y los familiares sienten que están abandonados, ¿no? Tenemos una entrevistada que en unos instantes más va a estar con nosotras, pero nosotros fuimos a consultar a raíz del reclamo de los familiares que han tenido muchas trabas para cobrar algunos beneficios de ley que les corresponde de ley y que no han recibido información de la investigación que está realizando el Ministerio Público. Y el fiscal Giovanni Matos Palza, que es de la Fiscalía Provincial Mixta de Condesuyos, nos indicó que han tenido 2 meses primero de recabación de información. Han tomado 37 declaraciones que son parte de los representantes de la minera, de la gente que estuvo trabajando ahí, incluso de otras autoridades, ¿no? Y luego de eso han hecho una inspección en el lugar a 10 días del accidente, donde se originó justamente el incendio que nosotros vemos ahí en pantallas, y han recabado también información de medicina legal y de diferentes instituciones como la SUCAMES, UNAFIL, Energía y Minas, y que este caso lo ha catalogado como un caso complejo. Ahorita están en una etapa de investigación preliminar y que por ser complejo les va a demandar por lo menos 8 meses en juntar toda esa información y analizar. Entonces estamos a 6 meses, se va a tomar el fiscal 2 meses más y en enero más o menos estaría tomando una decisión de qué es lo que va a hacer con este caso, ¿no?
Bueno, para terminar, comentarles que hoy la Comisión de Constitución va a poner a debate el predictamen que ya elaboró para básicamente eliminar las elecciones primarias y devolverles a los partidos políticos la posibilidad de designar a dedo a sus candidatos. Otra contrarreforma en el Congreso. Vamos a estar atentos al debate y a la votación, que entendemos que no se va a realizar hoy, sino en una siguiente sesión. Recordemos que ellos han pedido además sus opiniones técnicas a los organismos electorales, pero estos no han podido entregarlas todavía debido a los plazos tan cortos que está manejando la Comisión de Constitución. Están acelerándolo todo para pasar al debate y la votación lo más pronto posible. Bien apurados están para aprobar esta contrarreforma. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.